inodoro de cristal.
Oh, yeah.
Estaba escuchando un tema tuyo que se llama Interior, ¿no?
Sí.
Y me llamó la atención que termina con una frase que dice dibujar sin pensar.
Sí.
¿No? Y muchas veces te encontrás en eso de que uno piensa, estudia y demás.
Sí.
Y después quiere agarrar todo eso y tirarlo con una patada a la mierda, ¿viste?
Sí.
Y simplemente hacer lo que hace, ¿no?
Sí.
Digamos, vos, ¿cómo ves eso, no? De... del músico que, por un lado, avanza, construye cosas, y por el otro lado, quiere que simplemente tocar música.
Sí, en realidad, obviamente, no estoy diciendo en esa frase que no haya que justamente estudiar y...
No, vamos a aprender fuego al conservatorio.
No, no, claramente, o sea, claramente eso sí hay que hacerlo y hay que formarse, digamos, como músico. Pero en realidad esa frase va más que nada a... a como decir, bueno, hacelo, no por el hecho de dibujar en sí, ¿no? Uh-huh. Hacé lo que te haga feliz, digamos. Si vos querés tocar tal música o de determinada manera y eso es lo que te hace feliz, uh-huh. y andá por ahí. Digo, como tampoco enroscarse en hacer cosas que uno quizá creería que tiene que hacer, pero en realidad sí. tampoco es lo que te nace quizás del corazón, te diría. Como, bueno... mi corazón me está diciendo que haga esto. Uh-huh. O sea, eso, hacelo sin pensar si va a gustar, no va a gustar, digamos, la repercusión que pueda tener. Uh-huh. Simplemente eso, ¿viste? Quizás en momentos de la vida, esa canción también es justo... primero empieza diciendo como algunas cosas medio bajón, si te, sí. por decirlo de alguna manera... como que hay muchas cosas de la vida que sí, claramente te bajonean, pero en definitiva lo que importa, me parece, es que puedas encontrar aquella cosa que te haga feliz y darle a eso. Ya sea dibujar, pintar, tocar música, uh-huh. o cualquier otra actividad que no sea artística incluso, pero que me parece importante eso, poder encontrar lo que a uno le gusta y darle a eso, ¿viste?
Sí.
No decir,
sí.
bueno, esto me gusta, pero la verdad no sé si voy a poder uh-huh. con... ¿Viste? Bueno, qué sé yo. Y es cuestión de jugársela y apostar un poco a eso. Me parece que es importante saber qué es lo que te gusta.
Sí.
Y también lo que no te gusta. Porque eso, para saber lo que te gusta, tenés que saber lo que no te gusta también.
Sí, totalmente. Me hiciste acordar, y volviendo al tema de pensar, ¿no? Que muchas sí. veces uno se detiene a pensar las cosas que no podría hacer. Y hay un tema muy... que también pasa con los filósofos. Muchas veces que te pones... que te metes en el pensamiento, no sé por qué, si es un facilismo, que a veces terminás pensando en negativo. Si vos te pones a pensar mucho en algo, a veces pensás en las cosas que te obstruirían hacer ese algo.
Sí.
Y decís, pero ¿por qué no puede a veces construir, no? Y en ese caso creo que es buena el consejo de, bueno, dejar de pensar, ¿no?
Sí, sí, sí. También, claro, va por ese lugar también, digamos. Quizás si uno se pone a pensar, bueno, y tengo que hacer este disco y tengo que componer y voy a hacer y voy a cantar y voy a tocar y bueno, ¿en dónde lo presento? Y después con qué sello lo saco, ¿con un sello? ¿No lo saco sí. con un sello? ¿Voy a vender los discos? ¿Saco el disco físico? ¿No saco el disco físico? Si te pones a pensar todas las variables que hay desde el momento en que te pusiste a componer la canción hasta que la tocaste en vivo, grabaste el disco y todas esas cosas, y quizás en algún momento sí te desmoralices como pensando que, bueno, hay un montón de cosas que quizás pueden variar e incluso desmotivarte desde ese lugar. Bueno, uh-huh. irá gente, no irá gente, digamos, todo un montón de variables que decís, bueno. Y en realidad, qué sé yo, sí, lógicamente que sí, son cosas importantes y por eso también es que pasa eso, ¿no? Que uno quizás se desmoraliza como decir, bueno... si esto no ocurre, quizás es todo... No sé bien qué hacer. Sí. Pero a veces hay que dejar un poco eso de lado y decir, bueno, si realmente igual es lo que me gusta, ¿qué importa? No sé, no importa si lo saco físico, el disco, si lo tengo en internet. Digo, uh-huh. Lo que importa es hacerlo y después ves cómo lo llevas a cabo.
Sí, totalmente.
Los medios, digamos, que uh-huh. usas.
Y así hablando un poquito de hacer cosas, ¿no? Yo viendo tu producción, ¿no? Lo que pones disponible como para que sí. se vea, ¿no? Veo que vos, por un lado, tenés como una banda, proyectos de jazz, proyectos de funk,
sí.
proyectos de lo que estamos hablando de canciones,
sí.
y hasta y música instrumental para piano, ¿no?
Sí.
Entonces, como que está bueno eso, ¿no? De arrancar y decir, bueno, voy a sacar todo,
sí.
todo lo que tengo adentro, no sé,
sí, sí, sí. que quieras. Sí, bueno, a mí particularmente como que me gusta... Ya te digo, si un día me pinta hacer un disco de piano solo uh-huh. y es lo que tengo ganas de hacer, lo voy a hacer. Si un día me pinta cantar y componer temas cantados con letra, que es algo que es relativamente nuevo para mí, pues siempre fui como el pianista de grupos o mismo con mi trío de jazz que tuve desde el 2012. También era como el rol siempre de pianista, compositor, pero digamos, desde el piano. Uh-huh. Como esa cosa de empezar a cantar es algo relativamente nuevo. Y es algo que es lo que te decía antes, como me nació realmente querer hacer eso, ponerle letra a determinadas cosas, uh-huh. como sentí la necesidad de eso, de ponerle palabras a la música.
Sí.
Y bueno, y fui por ahí. Si un día me pinta hacer un sexteto de música... Yugoslava, lo haré también. Es eso. Sí, es tratar de hacer lo que uno también. Eso me parece también importante, ¿no? Como no hacer música por moda o uh-huh. por lo que se está haciendo o, digamos, con lo que te quiere vender la industria musical desde algún, sí. de alguna manera. Eso me parece importante también entenderlo, ¿viste? Uh-huh. O no decir, bueno. Ahora está de moda el reggaetón, entonces yo tengo que hacer reggaetón.
Para un efectito a la voz.
Sí, claro, es como que... Y no, la verdad es que no va por ahí, digo... me parece que no es el camino del arte ese. Uh-huh. Camino del arte me parece que va por otro lado, ¿no? Bueno, ya de por sí hay algunos estilos que ya como que están hechos un poco para eso, ¿no?
Sí, totalmente.
Como el reggaetón, por ejemplo.
Pero ¿no te pasa eso? Yo también venía pensando, ¿no? Que pone que hablamos de dos mundos, ¿no? El mundo del entretenimiento
sí.
y el mundo del arte, ¿no?
Sí.
Y a veces te pasa que los dos mundos muchas veces están hechos por las mismas personas, pero en diferentes roles. Como que yo lo veo mucho poner en el caso del audiovisual, ¿no?
Sí.
Que es un clásico que el director de cine... Se paga su carrera
sí.
haciendo comerciales, ¿no?
Sí.
Y hasta no quiere que aparezca su nombre ahí, ¿no? Pero por otro lado, ¿no? Entonces claro. es como que son las mismas personas que generan los dos mundos esto, digamos, ¿no?
Sí. A ver, uno tiene que vivir también, lógicamente. Uh-huh. Y quizás a veces uno tiene que participar en cosas o... Bueno, también se puede elegir, ¿no? Pero bueno, hay quizás momentos en donde uno no puede... tener la posibilidad de elegir tanto y sí, uh-huh. digamos, tenés que comer y tenés que vivir y tenés que pagar los servicios.
Somos seres humanos.
Exactamente.
Viviendo en el corazón.
Exacto. Entonces, bueno, quizás a veces uno también hace cosas que quizás no son las que a uno más le gustan, pero bueno, los toma desde ese lugar. Pero sí me parece importante como no olvidar lo otro, uh-huh. la parte artística. La parte que realmente nace de uno, qué es lo que uno quiere hacer, qué querés tocar, qué. Por dónde querés ir, por dónde querés llevar la música, ¿viste?
Sí.
Que eso no se corrompa, digamos.
Uh-huh.
Porque en cuanto pasa eso, es como que ya pierde valor el arte para uh-huh. mí.
Sí, a mí me pasaba mucho este que. Ponele. Hablando de clichés musicales, ¿no?
Sí.
Pues vos decís, una vez hablando de el Unplugged de Diego Torres, ¿no?
Sí.
Y estábamos hablando, pero. Y uno dice, pero ojo que los músicos que tocan en el Play de Diego Torres son tremendos músicos, ¿no?
Sí, seguro, sí.
Entonces, como decís, hay cierto producto de la industria
sí.
que está generado por gente que, como artistas, uh-huh. se pasaron años y años perfeccionándose en lo que hacen.
Seguro.
Después lo ponen para eso. Es como que también... Eso es lo que me... Como que a veces choca eso, ¿viste? De que decís, bueno, es un producto, pero los que lo hacen, digamos, no son cualquiera.
No, claramente, o sea, lo que pasa es que va de la mano de un montón de cosas eso. Como Diego Torres seguramente debe tener toda una producción atrás, uh-huh, y una banca también, te diría, económica, que no todos los artistas la tienen.
Si lo querés contratar a Giovanni Hidalgo.
Exacto, exacto. Como decir, bueno, Sting lo llama Vinny Colaiuta para que toque la bata. Y me parece perfecto porque es un musicazo. Pero bueno, quizás no todos los artistas también tienen esa banca y digo, esa posibilidad de realmente poder decir, bueno, quiero acá tener un cuarteto de cuerdas y allá una sección de vientos y acá esto y lo otro. Y bueno, a veces, viste, si uno lo está bancando todo el proyecto, a veces es un poco difícil tener, digamos, a tu disposición a, no sé, a 15 músicos para hacer tu música. Músicos que seguramente tenés que pagar, digo, sí, tenés, sí, que ensayar, digo, es tiempo, viste, músicos que están dedicando su tiempo para hacer música de uno. Uh-huh. Pero bueno, qué sé yo, es lo que te decía antes, uno también tiene que, digamos, yo también he laburado mucho con el pop, te diría. Uh-huh. Yo hace como 7 años ya que toco con Alex Ubago. Uh-huh. Que es un cantante también que hace pop.
Sí.
Súper buena persona, la verdad que no tengo nada negativo para decir de él, porque realmente lo considero mi amigo ya. Uh-huh. Pero bueno, también es lo que a mí no es, digo, no es la música que yo llego y me pongo a escuchar, ¿no? Uh-huh. Sí que desde mi lugar trato de hacerla sonar lo mejor posible, también con los chicos de la banda, que son todos pibes que tocan súper bien. Uh-huh. Y decir, bueno, vamos a aportar mi granito de arena para también, dentro de lo que se pueda, darle, añadirle mi personalidad a la música, sí, también, ¿viste? Como eso también me interesa que pase. A veces el estilo no es el más idóneo para eso, uh-huh, para poder uno realmente poner lo suyo. Pero siempre se puede, digamos. Hay maneras igual de tratar de
meterle, sí, un swing ahí.
Sí, 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 se puede. Más si el artista es buena onda y es copado y se copa con eso.
Sí, sí.
Con que los músicos también, porque hay otros que quizás no se copan tanto. Pero bueno, eso va, ya depende de cada artista y lo que quiere también lograr con su grupo.
Totalmente. Una cosa que yo escucho mucho en el jazz, ¿no?
Sí.
Que mucha de la música que termina saliendo depende de quién llama, ¿no? Como que el compositor compone, pero, digamos, le entrega la música al músico porque justamente lo llamó a él por algo en especial, ¿no?
Sí.
Creo que sería como el mismo caso, digamos, si yo te llamo a vos es porque no solo vas a saber interpretar la música, sino que algún colorcito, algún shade.
Claro.
Porque sí, vos, sí, acá sos el experto, yo a vos no te voy a decir.
Claro.
Tocar el piano, digamos.
Sí, bueno, hay diferentes maneras también de pensarlo eso. Sí, efectivamente se puede, digamos, componer música para determinados músicos. Uh-huh. Que está bueno pensarlo de esa manera, como decir, bueno, tengo ganas de tocar con tales músicos, uh-huh, qué posibilidades me dan, y a partir de ahí como componer en base a los músicos que con los cuales vas a tocar. Pero bueno, después también está bueno, con la gente que conectás musicalmente, eso valorarlo, ¿viste? Porque no se da siempre. Muchas veces sí, otras veces no. Y no quiere decir que sean malos músicos tampoco. Sino es como una cuestión más que va un poquito más allá, ¿viste? Incluso de ideología, de pensamientos, de cómo te llevas humanamente. Como un montón de cosas también juegan a la hora de tocar música. Porque yo, por ejemplo, que estamos tocando mucho con el grupo Must. Que sacamos el disco hace poquito, en diciembre del año pasado, y este año estamos presentándolo, por suerte tocando bastante, y son todos amigos, te diría. Uh-huh. Porque primero que hemos tocado en un montón de otros proyectos antes de armar este grupo. Ya hace más de 10 años que tocamos con Esteban Freites, Juan Cava, uh-huh, y con Bruno y Lorenzo por ahí un poquito menos, pero también ya hemos tocado bastante. Pero es gente con la que he tocado en, realmente ya no recuerdo la cantidad de proyectos en los que tocamos. Uh-huh. Entonces, como que ya nos miramos y ya sabemos qué es lo que lo que hay que hacer, digamos, en ese momento en la música.
Sí.
Eso me parece también importante, y eso lo logra también el conocerse y el tocar hace mucho tiempo. Uh-huh. Porque si no, hay cosas que no van a pasar. Por más bien que toque cada músico, si se juntan un día y bueno, tuvieron un ensayo, hicieron una tocada y por ahí es la única vez que se encontraron a tocar, quizás esté buenísimo igual, pero hay otras cosas que no van a pasar, porque hay cosas que solamente pasan si te conoces.
Sí.
Que solo lo da eso, el tiempo y el juntarse a tocar y a ensayar y tocar en diferentes grupos, diferentes cosas. Eso me parece importante también. Y lógicamente, tratar de justamente eso, de valorar cuando uno se lleva bien con el otro humanamente, porque después están las giras, está un montón de otras cosas, que el show dura una hora y media.
Sí, el resto.
En el medio hay un montón de cosas: ensayos, viajes, giras, compartir habitación, un montón de otras cosas que. Parece que no, pero en realidad sí se escucha eso después en la música.
Sí.
Cuando uno puede congeniar ciertas ideas, como darse cuenta que la ideología por ahí va más o menos por el mismo lugar, que tienen los mismos valores, eso me parece que después se escucha también en la música.
hablando, vos mencionaste tu banda ahora, Mast, ¿no?
Sí.
Más o menos como contaste ahí cómo nace el proyecto, ¿no? Ustedes se van conociendo de diferentes trabajos, de diferentes... Sí. ¿Son composiciones tuyas? ¿Son composiciones grupales? ¿Cómo es...?
Sí, hay algunos temas míos, pero sí, hacemos temas de todos, digamos. Uh-huh. Hay algunos temas de Bruno, otros de Esteban. De hecho, el disco creo que tiene 2 o 3 temas de cada uno. Uh-huh. Ella es por ahí un poco más moderno. Uh-huh. Pero sí, siempre va para el lado del jazz, digamos. Hay mucha improvisación. Uh-huh. También hay composiciones que requieren también un poco de lectura, digo, no es que tire un par de acordes y vamos a improvisar, digamos. Hay también otras cosas, digamos, sí, los temas están hechos, tienen arreglos, tienen cosas también que obligadas, digamos, por entre comillas, que hay que tocar, pero sí, siempre abriendo el juego a la improvisación.
Uh-huh. O sea, a ver, yo estaba pensando también eso. Digamos que a veces veo que la improvisación, cuando uno habla de eso, ponerle en el blues, ¿no?
Sí.
Que la estructura es muy fuerte, ¿no?
Sí.
Y como que la improvisación está dentro de un marco, ¿no? Que podría estar como podría no estar, porque de hecho no rompe la estructura, ¿no? Y muchas veces en el jazz pasa eso, que la improvisación pasa a crear esa estructura, ¿no?
Bueno, hay diferentes maneras de componer, ¿no? Uh-huh. Uno puede, digamos, componer algo súper... específico, donde hay que tocar eso y bueno, y es eso, o por ahí eso, darle más lugar a la improvisación, o que congenien las dos cosas también. Eso puede pasar, que eso es lo que me parece que pasa un poco en el grupo en Mast, que hay composiciones que son de determinada manera. Uh-huh. que hay que llevarlas por determinado lugar, pero después hay muchos otros factores que van a depender del momento. Uh-huh. Del estado de ánimo, de lo que estemos escuchando, de cómo nos escuchamos en el lugar donde estemos tocando.
Sí.
Porque eso parece que no, pero cambia un montón en la hora de tocar, ¿viste? Uh-huh. Si escuchás bien lo que está tocando tu compañero. Uh-huh. Eso cambia bastante. Y nosotros somos... tenemos la suerte y la tendencia de poder proponer todo el tiempo ideas. Uh-huh. A la hora de tocar, ¿viste? Como que no sea el mismo tema, puede ir para un lugar o ir para otro tranquilamente. Y es importante eso, justamente escucharse bien y poder decir, bueno, él está tratando de llevar la música para este lugar, vamos, acompañémoslo, vamos todos en esa.
Sí.
Y no que sea como una especie de play along, que bueno, uno toca y no importa lo que toques, total la base va a ser siempre la misma. Uh-huh. Que es otra manera, digo, no quiere decir que esté bien ni que esté mal, pero uh-huh. A nosotros particularmente nos gusta más la idea de eso, de proponer, escuchar qué está tocando el otro, responder en base a eso y que la música se vaya creando simultáneamente.
Y tomando lo que vos decís, ¿no? Que de proponer, ¿quién podrías contar un poco de cómo arrancó la música además? ¿Y cómo llegó a poner a lo que podemos escuchar ahora que está grabado, ¿no?
Sí. Mirá, ya te digo, con Esteban tocamos hace más de 10 años. Uh-huh. Y hemos tocado abierto jams en un montón de años. Con Juan también. De hecho, hemos tocado todos los viernes en una jam que llamaba León León en su momento. Uh-huh. Una jam que hacíamos en Palermo, era todos los viernes durante un año y medio casi la sostuvimos. Uh-huh. Después estuvimos en bueno, otras jams también, digamos, La Ratonera en su momento estaba. Pero era, nos veíamos una vez por semana a hacer música durante, ya te digo, un año y medio.
Sí.
Y era mucho, bueno, por ahí íbamos y no sabíamos qué íbamos a tocar. Y era, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué tocamos? Bueno, tocamos estos temas. Ya al final era, toquemos lo que pinte. Uh-huh. Y por ahí Esteban salía tocando algo o yo empezaba a tocar alguna idea, pero que no era ni siquiera una...
Una impro libre, básicamente.
Sí, exacto. Sí, libre, pero a la vez escuchando. Porque, sí. Digo... Yo puedo tocar una idea y es importante que el otro capte esa idea y... Ajá. Porque si no se genera como una especie de... Bueno, cada uno toca lo que quiere y no es tan así tampoco. Pero ya te digo eso. Nosotros tocábamos ya hace mucho tiempo. Y después creo que Esteban lo conoció a Bruno allá en La Plata. Bruno Di Lorenzo es un guitarrista de La Plata que toca tremendo. Y él lo conoció y Bruno vino alguna vez también a la llama esta que te contaba que hacíamos en Palermo. Y ahí nos conocimos y bueno, pegamos súper buena onda. Y a partir de ahí que empezamos a juntarnos a tocar. Uh-huh. Sin, digamos, ninguna... Te diría que ningún objetivo así como puntual, es decir, más que hacer música y pasarla bien.
Sí.
No teníamos pensado ni formar una banda, ni armar un disco, ni nada. Eso se fue dando después, cuando vimos que la música funcionaba. Uh-huh. Que estaba bueno, que nos llevábamos bien, aparte humanamente, todo esto que acabo de mencionar antes. Y a partir de ahí sí, empezamos a sumar temas, digamos, a cada uno empezó a traer temas, le dimos como una especie de espacio... para eso, para probar cosas nuevas, si uno tenía una idea por ahí llevarla y ver qué podíamos hacer con eso. Ya te digo, el espacio era ya desde quizá una composición súper estricta a una idea quizá simple o no, pero una idea, es decir, bueno, a ver qué podemos hacer con esto. Y eso me parece que está bueno también, como abrir el juego y decir, bueno, tengo esto, a ver qué, sí, para dónde lo llevamos. Porque a mí me pasaba antes, yo tengo una especie de home studio también en mi casa. Uh-huh. Yo grabo muchas cosas, bueno, produzco también discos y todo, pero siempre fui, anteriormente lo que hacía era, armaba un tema y lo grababa. Uh-huh. Y yo le grababa el bajo, le grababa la batería, le grababa todo. Entonces tenía ya como una especie de maqueta, ¿viste?
Sí.
Sobre un tema... súper enroscado quizá, ¿viste? Entonces después, claro, les pasaba la maqueta y después con el tiempo me empecé a dar cuenta que eso condicionaba un montón.
Como que no había mucho espacio, estaba todo como ya...
No, que por ahí la música requiere eso a veces, ¿viste? Requiere que se toque de determinada manera y bueno, es así. Uh-huh. Para que suene quizás es necesario eso. Pero después me di cuenta que si uno está tocando con los músicos que quiere tocar también. Uh-huh. y que admira... por ahí no mostrar nada, decir, bueno, quizás sí llevar un papel como para decir, bueno, te doy una partitura, algo más o menos por acá va.
Sí.
Pero después, para mí fue una grata sorpresa eso, empezar a entender que quizás no está bueno mostrar ya toda la maqueta como yo la había armado, porque quizás puedes sonar de otra manera y ser totalmente otra cosa, e incluso que esté mejor.
Es que como hay un universo de posibilidades que lo vas acotando.
Exacto, sacás esas posibilidades que por ahí no está tan bueno. Depende de la música que quieras hacer igual.
O sea, esto no sonaría así si vos hubiese metido toda la mano, digamos. Si vos...
Exacto.
De hecho, también es como que, digamos, vos tenías el proyecto anterior que lo mencionaste así a la pasada, lo del trío, ¿no?
Sí.
Que tenía tu nombre, ¿no? El hecho, sí, de poner un nombre a la banda también da como una identidad. Sí.
Bueno, con el trío, sí, hemos tocado un montón desde el 2012, te diría, hasta el año pasado, te diría, que hemos tenido bastante actividad tocando en el Festival de Jazz, viste, como diferentes cosas que pudimos lograr con el tiempo, sacar el disco, todo. Pero sí, ahí sí eran todos temas míos y era como, bueno... los pibes súper buena onda, recopados y súper agradecido por eso también, por que me hayan brindado su tiempo, sus ganas, su energía, su talento para tocar mi música, pero sí, no dejaba de ser como yo, digamos, como se llamaba Leonel Duc Trio. Uh-huh. Claramente era el que más se tenía que hacer cargo, para eso tenía mi nombre el proyecto, justamente de eso, de llevarlo a cabo, de conseguir, sí, fechas, digamos, tratar de mover la fecha, que vaya gente, de sacar el disco, grabar el disco, bueno, todas los factores que llevan a un proyecto, a un proyecto musical, digamos,
sí,
¿no?
Sí.
Eso que te decía, el disco, las fechas, todo eso, como por ahí yo era la cara que tenía que ocuparse de eso. Y quizá con más lo que está pasando es eso, que abrimos un poquito más el juez y bueno, vamos a ponerle un nombre, esto no es de nadie en particular, es de todos. Y eso es lo que tiene de bueno quizás un grupo, ¿viste? Uh-huh. Relegar un poco esa responsabilidad de, bueno, yo soy el que me voy a ocupar de todas estas cosas.
Sí.
Si bien no estoy diciendo que los pibes me dan una mano y todo, estaba súper bien eso, como, uh-huh, pero sí, claramente uno es el que... Leonel Duc Trío, ya te digo, o sea, uno es el que se tenía que poner el equipo al hombro, porque si no quizás iba a ser más difícil de que ocurra todo eso, de poder tocar tanto, de grabar el disco y todo, como bueno. Sí, son mis temas. Si no, si no me ocupo yo, digamos.
Sí, que es muy loco, ¿no? Porque el músico tiene toda esa parte de generar la música, de tocarla, ¿no? Y después de generar las fechas y.
Sí.
Sería hasta si querés grabar, juntar la plata para grabar, ¿no? Hoy en día no existe el tema de un sello que te ponga plata para hacer tu disco, ¿no?
Entonces, como y son no tanto en el jazz.
No tanto en el jazz, ¿no? Entonces como que es una mochila bastante interesante.
Sí, sí, sí. Bueno, por eso justamente lo que hablábamos, digamos, al ser un proyecto de jazz, justamente que no haya alguien que te diga, bueno, dale, vos hacé que yo te banco. Uno tiene que ser productor, manager, músico, a escribir las partes, ocuparse de todo. Básicamente de todo lo que lleva a tener un proyecto musical y que funcione. Que no es fácil, la verdad que no es fácil y es bastante agotador. También un poco, yo creo que fue un poco eso también lo que el motivo por el cual relegué un poco el grupo, quizás un poco eso, tanta responsabilidad y además, digamos, musicalmente ya digamos estaba con la necesidad también de armar otro tipo de música con otros músicos y todo. Pero bueno, igualmente, realmente no descarto, digo, si un día pinte volver a tocar, digo, tampoco descarto el grupo ni por nada, ¿viste? Es un grupo que funciona, que el disco está buenísimo y que teníamos incluso temas nuevos como para sacar un segundo disco, pero bueno, empecé a tener la necesidad de hacer otro tipo de música, eso es mayormente también el motivo por el cual hoy por hoy no estamos tocando tanto con este proyecto, pero bueno. Ahora estoy con más centrado por ahí en esto que te decía ahora, en el grupo este de Mask, que me parece que es algo diferente y que está bueno, que va para otro lugar.
Y hablando de Mask, ¿no? ¿Cuáles vendrían a ser las diferencias? Viste que en el jazz pasa mucho de, estamos hablando de improvisación, estamos hablando de cosas que cambian, ¿no?
Sí.
Cuando vos escuchás el disco, si yo lo voy a ver en vivo, ¿no?
Sí.
¿Con qué me encuentro?
Te puedes encontrar con muchas cosas. Mira, justo hace dos o tres días tocamos en Loma de Zamora, en un lugar que se llama El Nido, con Mast. Y tocamos muchos estándares también, que no es algo común en nosotros, porque nosotros tenemos nuestra música. Pero el contexto quizá pedía un poco eso, ¿viste? Como el lugar, todo, el tipo de público, ¿viste? Como pedía, bueno, por ahí no. No tocar. Me parece también importante eso, como amoldar la música al. Al lugar en donde se toque, a la acústica del lugar, a cómo suena el lugar. Ya te digo, hay determinados lugares que vos quizás querés ir con un plan armado, con una lista de temas y todo, y después te das cuenta que la bata le pegó al tambor dos veces y desapareció todo lo demás.
Sí.
Y decís, bueno, pará, esto quizás lo que había planeado no se puede llevar a cabo en este lugar en particular, quizás. Porque ya te digo, quizás si la bata aprieta y toca un poquito más fuerte lo que tiene que tocar, ya se pierde el piano o se pierde lo que sea. Entonces, por ahí amoldar un poco la música y decir, bueno, en este lugar, en este momento y en este instante necesito tocar otra cosa. Esto, digamos, una nota o lo que sea. Me parece importante eso, como no casarse con una idea de decir, bueno, voy a hacer esto, esta es la lista de temas para el show que viene. Sí, está bueno, lógicamente, tener temas armados y claramente ensayar y tener, mientras más recursos puedas tener a la hora de ir a tocar y decir, bueno, y más poder amoldar esto que te estoy diciendo, decir, bueno, para este lugar me parece que van a entrar estos temas mejor.
Sí.
O incluso ir viendo también, estás tocando y ves que este tema quizá en ese lugar no funcionó, y decir, bueno, vamos por otro lado. Hagamos que la música suene bien en este momento. Eso me parece que está bueno tenerlo en cuenta siempre.
Sí. Así que bueno, es verdad, ¿no? Como que si vamos a ver más, nos tenemos que ver con quién nos encontramos.
Sí, pueden pasar muchas cosas. Digo, pueden aparecer temas del disco tranquilamente, pueden aparecer temas nuevos que estamos haciendo también. Pueden aparecer estándares, pueden aparecer un montón de cosas que eso, tratamos de maniobrar según la situación y el contexto en el que estemos tocando también, y el lugar, la acústica, todo, porque no me parece una cosa menor.
No, no, totalmente.
Como si vos ves que estás tocando en un lugar donde quizá la acústica no es la mejor o lo que sea, no te escuchás tampoco tan bien, y bueno, la música va a tener que ir para un lugar donde eso sí funcione, digamos, donde sí puedas quizás tocar menos y escuchar más. Si yo voy con un plan de decir, bueno, tengo que tocar esto y esto es súper fuerte y arranca acá, y por ahí, justo en ese lugar, no funciona. Y quizás no termina siendo una buena performance, quizás por ese factor. Uh-huh. ¿Sí? Y la música quizás está buena y los músicos son buenos y está todo bien. Pero en esa situación, en esa circunstancia, quizás no funciona. Entonces eso está bueno tenerlo presente.
vos mencionaste en un momento lo de los solos de piano, ¿no?
Sí.
¿Eso va a terminar en algún proyecto más grande?
Mira, tengo ahí el disco que todavía no lo saqué, pero que casi que está.
Te leí la mente.
Sí, casi que está. En realidad tengo más temas de lo que puedo meter en un disco. Entonces todavía tengo que hacer ese proceso de selección, de decir, bueno, este va, este no va. Pero sí, el disco te diría que está grabado ya. Pero bueno, tengo que sentarme y hacerme de tiempo para decir, bueno, esto quiero que esté en el disco, esto no, esto sí. Esto me parece que por ahí se puede laburar un poquito más. Hay algunas ideas que por ahí todavía no me cierran tanto en algunos temas. Hay otros que sí, me parece que ya están. Pero sí, eventualmente, seguramente termine sacando ese disco de piano solo.
¿Y cómo te...?
Lo vengo estirando hace bastante.
Por eso te presionamos.
Sí, está muy bien.
Y vos como, digamos, como compositor, ¿no? ¿Cómo tratás una pieza en la que tenés que solo depende de vos, a diferencia de una pieza que la vas a poner a una banda, ¿no?
Bueno, tocando solo creo que no hay ningún tipo de...
¿Están todos los caprichos ahí, digamos?
Sí, en un punto sí, digo, depende lo que quieras hacer igual. Pero sí que quizá te permite, al estar solo y no depender de nadie, ir a donde se te cante, básicamente. Digo, voy, vengo y hago lo que quiero. Si puedo, ¿no? Lógicamente. Pero me parece que en ese sentido... También va a depender de la composición igual, ¿no? O sea, uno puede hacer una composición pianística que sea solo piano y que sea súper estructurada igualmente. Y decir, bueno, tengo que tocar esto. Digo, como, no sé, podría ser la música clásica, por ejemplo.
Sí.
El piano solo es de determinada manera, por ejemplo. Y hay que tocarla de determinada manera. Que sea, uno puede poner lo suyo, pero hay cosas escritas que son así.
Sí.
Y después... Yo trato de no hacer... Por ejemplo, el disco de piano solo que estábamos hablando recién es un disco que son todas improvisaciones. Y van por diferentes lugares. Lo que tiene de particular ese disco es que son todos los temas de piano solo, pero están procesados los pianos. Como que tienen una vueltita de rosca ahí que... Digamos, no es solamente piano solo. Quizá hay un piano con distorsión o un piano con delay, y pasan esas cosas que son quizás raras, porque decís, bueno, ¿qué onda el piano con delay o con distorsión? Y uno por ahí no lo escucha tanto, y decís, ¿qué onda? ¿Está sonando mal? O sea, distorsiona, ¿qué pasa? No sí. Tendría que pasar esto.
Es como cuando le pusieron delay a la trompeta, ¿no?
Claro, sí, también. Pero bueno, me parece interesante eso, como decir, bueno, sí, se puede hacer. Y hay muchas de las composiciones de ese disco que están pensadas en base a eso. Como decir, bueno, tengo un piano con delay que hace pa, 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 pa. Y en base a eso, empecé a tocar por ahí una canción que tenga esa rítmica.
Sí.
Y que vaya por ahí, digamos, como que el delay mismo me condicione a lo que tengo que tocar. Eso me parece que está interesante, por lo menos del proyecto. Eso es lo que me gustó y lo que... me parece que está bueno eso.
Es como que tiene una visión de músico y una visión de productor, ¿no?
Sí. Sí, un poco sí. Ya te digo, a mí me gusta mucho improvisar igual. Como que es lo que te decía, le pongo un delay a un piano y veo que suena de determinada manera, y eso ya me dispara para ir para, no sé, para un lugar. Sin tener nada previamente, quizás. Y eso está bueno, como no tener ningún tipo de barrera a la hora de improvisar, ¿viste? Quizás uno puede pensar una improvisación, no sé, decir, bueno, voy a tratar de hacer una improvisación más con acordes, quizás por ahí. Esos son los factores que uno puede plantearse antes de empezar a tocar la improvisación.
Sí.
Quiero que esto tenga determinado color, o que, no sé, arrancar tocando solamente graves o agudos, o no sé, acordes, o solamente notas sueltas. Eso por ahí lo que uno se puede plantear a la hora de tocar solo, y decir, bueno, por lo menos cómo arranco. Después, para dónde vaya, va a depender de lo que pase en el momento. cómo estés anímicamente, un montón de cosas que pueden variar una improvisación.
Y tengo una pregunta, ¿esto lo fuiste grabando en tu home studio?
Sí, 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 eso está todo grabado ahí.
¿Y cuándo suelen salir estas cosas?
No antes de la 1:30 de la mañana, seguramente.
¿Había algo? Sí, sí, ¿había sí. algo que estaba sospechando?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, yo soy bastante noctámbulo. Me duermo bastante tarde, la verdad. Pero es porque me pasan estas cosas. De repente, como que yo son las 12:15 de la noche y ahí para mí empezó el día.
¿No pasa algo con la noche que a veces decís como que hay más espacio para pensar y crear porque hay mucha gente que está durmiendo? Y como que sentís que el mundo o la ciudad donde estés viviendo bajó la tensión, y si vos tenés la chance de estar despierto en ese momento,
sí. usás... Bueno, sí, hay una tranquilidad particular que no te lo da el día, ¿viste? Uh-huh. A no ser que estés en, no sé, en un campo solo, quizás, sí. bueno, de esa manera podría llegar a grabar sí. a las 4 de la tarde, pero digo, no es que no haya, que no grabe tampoco durante el día, pero sí que a la noche quizás se dan esas cosas, como que la inspiración me parece que se da en esos momentos, como uh-huh. cuando estás solo.
Cuando no sabes dónde dejaste el celular.
Exacto, sí, exacto. O también antes de dormir, viste, como uno piensa también un montón de cosas. A mí me pasa mucho que a la hora de irme a dormir o tratar de dormir, me pongo a pensar en un montón de cosas y se me ocurren cosas también musicales. Y esas cosas se me ocurren ahí, no se me podrían ocurrir a las 2 de la tarde. Uh-huh. Por una cuestión de eso, de la actividad del día, de lo que te requiere el sí. día. También, bueno, porque uno también trabaja, da clases durante el día, quizás está más
reloj,
con la cabeza en otro lado. Quizás después ya se va haciendo la nochecita y empezás a tener como también ese espacio mental para poder abrir la cabeza y decir, bueno, ahora sí, bueno, voy a ponerme a tocar yo. Eso es un poco lo que me pasa a mí.
Sí, sí, sí.
No es que no pueda pasar de día también, ¿no? Lógicamente, si tenés un día que estás tranquilo también, o que tenés la suerte por ahí. Yo, por ejemplo, me dejo los lunes libre.
Sí.
Por una cuestión de que muchas veces giro con Willy Cruz, que estamos tocando también mucho, y, y a veces volvemos también los domingos a la noche, y como que ya el lunes reactivar todas las clases y todo por ahí es un poco mucho para mí. Sí. Entonces los lunes generalmente yo los tengo libres. Por ahí el domingo estoy laburando, estoy tocando, pero los lunes los tengo libres. Entonces los lunes también a veces me pasa eso, como que tengo esa tranquilidad. Y quizás sí, en esos momentos sí me pasa de poder ponerme a tocar a la tarde y empezar a generar ese tipo de cosas. Pero si no, siempre se van a dar en esos contextos quizás más nocturnos, donde... eso, uno ya no escucha el tránsito, no escucha un montón de factores que te van quemando la cabeza, la verdad,
sí,
digo,
sí,
porque
sí.
es así.
Y tengo una pregunta, hablando un poquito de la tensión y la vida ciudadana y todo esto maraña en la que estamos metidos, ¿no? A veces veo como que hay artistas que quieren mostrar esto y trabajar sobre eso, y hay otra, como otra idea de que el arte... o en este caso estamos hablando de música, tiene sí. que ser como un oasis donde mínimamente nos acordamos de lo que era la felicidad, la alegría y la bondad. No sé, si tu manera de encarar la música es trabajando sobre la realidad o proyectando una fantasía o un futuro ideal.
Pueden ser las dos cosas, digo. Uh-huh. Uno puede hacer música... igual yo creo que eso va más para... la música cantada que para quizás la música instrumental, porque uh-huh. la música instrumental es instrumental, uno no puede, digamos, poner palabras y hablar de un contexto socioeconómico.
No, pero sí música instrumental que está cargada de sonidos, de ponerle ritmos más maquinales, sonidos más distorsionados, como de alguna manera no está hablando sobre estar caminando en medio del campo.
No, sí. Pero ya te digo, se pueden hacer las dos cosas, no uh-huh. es que haya una que esté bien y la otra esté mal, digo.
No digo bien o mal, digo.
No, claro, yo creo que sí se pueden hacer las dos cosas. particularmente a mí me gusta también el tema de quizás irme de esa realidad o como y tratar de hacer, bueno, no importa en qué país estoy, en qué contexto estoy, digo, la música que me está naciendo en este momento me pide tal cosa. Uh-huh. Quizás también probablemente esté igual ligada a todo lo que pasa en el día a día, digo, ya sea el contexto, lo que te decía, socio, político, económico, uh-huh. Porque eso, si uno, digo, es lo que te digo, si uno está, digo, económicamente sufriendo, viendo que la sociedad está también muy para abajo, hay una depresión general, uh-huh. ¿qué es lo que me parece que está pasando en este momento?
Sí.
Y eso no viene gratis, digo. Uh-huh. Claramente eso va a afectar en todo, en todas las actividades que vos hagas. Uh-huh. Uno tampoco, está bueno que no te coma eso y que no te consuma y que puedas igualmente hacer tus actividades y nada, y no caer en esa depresión, uh-huh. Pero sí que claramente va a afectar, de alguna manera va a afectar eso. Uh-huh. El contexto en donde uno se maneja lo es casi todo. Uh-huh. Si yo hubiera nacido en el 1700, hubiera nacido, no sé, hubiera nacido en la época donde Bach tocaba, probablemente estaría tocando música barroca, porque es lo que estaría escuchando.
Totalmente.
Entonces es muy difícil también salirse del contexto, por más uh-huh. que uno quiera. Es eso. Hoy por hoy tenemos un montón de herramientas donde podemos ir y venir en el tiempo. Con el con internet, sí. Y te diría que demasiada ya, más de la que uno quisiera, porque hay muchas cosas que quizá no hacen tan bien.
No estaban sumando.
Sí, no están sumando, pero sí, bueno, viendo el lado positivo, sí tenés un montón de herramientas, de escuchar por ahí música que no podrías haber escuchado en otro momento. Uh-huh. Y eso es gracias a internet. O sea, así como tiene su cuota negativa, la cuota positiva es esa, que uno puede escuchar desde Bach hasta música yugoslava. Digo, lo que a vos te interese, como lo vas a encontrar.
Sí.
Quizás en otro momento no. Digo, bueno, tenías que, si te gustaba eso, tenías que ir y, no sé, tratar de conseguirlo uh-huh. En alguna disquería o no sé. Pero bueno, también tenés un montón de otras cosas, uh-huh. De publicidades que te van poniendo en el medio, porque vos te pones un disco de Jarrett y en el medio te aparece una publicidad de cualquier otra cosa, escuchando un reggaetón. Yo odio el reggaetón.
Quedé un poquito claro.
Sí, lo odio, realmente odio ese tipo de música. Me parece que no suma. Es algo que está hecho desde una industria que quiere vender determinada cosa y me parece que eso es lo contrario al arte, uh-huh. directamente. Entonces, también en esta era de que hablábamos de la impaciencia y de la publicidad y del marketing y el community manager y todas estas cosas, a veces es raro porque uno, ya te digo, uno va por la calle y de repente estás, o si escuchás la radio vas a tener un montón de publicidad, si prendés la tele vas a tener un montón de publicidad, uh-huh. si abrís internet vas a tener un montón de publicidad y de repente, quieras o no, eso lo tenés en la cabeza. Uh-huh. Te guste o no te guste.
Sí, Canon es tu colchón, ¿viste?
Sí, es así. Así como Canon es tu colchón, también hay un montón de publicidades que realmente para mí no. Entiendo que es todo un negocio todo eso, ¿no? Pero no tendría que estar permitido. Digo, si vos querés escuchar esto, andá y escuchalo, pero no me lo. Uh-huh. No me obliguen a escuchar estas sí. cosas, digamos, ¿no? Si yo quiero comprarme un colchón, voy a ir a averiguar sobre colchones y voy a ver qué me compro. Pero no me obligues a pensar en Canon es tu colchón. Uh-huh. O no me obligues a escuchar un reggaetón cuando estoy escuchando una sonata de Beethoven. Es como, todas esas cosas me parece que desvían un montón lo que uno quiere hacer y lo que uno puede hacer. Digo, después te termina sonando eso en la cabeza.
Sí, totalmente. Sí, o sea que vos llegues hasta 1 de la mañana, 2 de la mañana. ¿Y cómo haces para...?
Mira, a mí me...
¿Te lavas el pelo 4 veces?
A mí me pasó... Mira, me fui de vacaciones a Mar del Plata.
Sí.
Y tuve una indignación, pero terrible, porque yo iba a la playa y cada dos por tres aparecía el tipo que te vende parlantes, ¿viste?
Ah,
sí. Unos parlantes todos detonados que sonaban todos. Todo saturado. Y tenía la mala leche que justo lo que estaban al lado mío le compraban el parlante. ¿Para qué? Para.
Para clavarlo
al palo con el reggaetón y qué sé yo, y leña para el carbón y qué sé yo, y todas estas cosas que están sonando ahora. Y yo, claro, estaba leyendo por ahí un libro, escuchando el sonido del mar, y de repente me encontraba con eso y ya no podés. O sea, si yo quiero leer Fausto de Goethe, que en ese momento estaba leyendo eso, me acuerdo, ¿cómo hago para leer Fausto escuchando reggaetón? Es imposible, o sea, no va de la mano. Hay determinada música que no ayuda a pensar. Y eso me parece grave. Me parece grave y me parece grave no entender el poder de la música.
Sí,
porque no es solamente que vas y tocas el pianito. Uh-huh. La música tiene un poder, pero que va más allá de lo sonoro. La música forma, crea mentalidad, crea ideología, ayuda a pensar, ayuda a no pensar. Uh-huh. Entonces, como no entender el valor de la música en ese sentido me parece como un pecado. Porque, sí, ya te digo, uno después no puede ir y ponerte a leer un libro en una plaza escuchando reggaetón. Uh-huh. Es imposible que eso ocurra. No puede ocurrir. Nunca lo vi, al menos. O sea, si alguna vez ves a alguien en una plaza leyendo un libro y escuchando reggaetón al mismo tiempo, avísame, sí, porque no lo vi nunca todavía.
Lo viralizamos.
Claro, en vez de ponerte bueno, decir, bueno, voy a escuchar esta sinfonía de Beethoven mientras leo un poco, o voy a escuchar este disco de Kate Charre, todo, ¿no? Lo que sea. Es música que eso sí te ayuda a pensar, te ayuda a escuchar, a escuchar cosas nuevas también, a lo chato, a decir, bueno, es esto, pum, ta, tum, ca, tum, ca, con ca, y cualquier cosa arriba.
Yendo a lo que vos decís, que la música forma, además, que muchas veces la gente piensa que escuchar cualquier cosa, consumir cualquier cosa, no influye dentro de su vida, y es algo que no es así. Uno es lo que escucha, lo que lee, sí, y demás. Es algo que, como la gente, no, yo escucho eso porque lo escucho, pero vos pensás que
no. Es imposible que no afecte. Es imposible
que no te afecte, ¿verdad?
Es como prender la tele y poner TN las 24 horas. Uh-huh. Y bueno, y vas, ¿y qué vas a decir después? Y vas a decir,
¿qué puto es una mierda?
Y sí, no, vas a decir que vas a poner TN y vas a decir, Cristina se robó todo, y qué sé yo, y vas a decir todo lo que ya repiten en ese canal. No me voy a poner una posición política en este momento, pero sí pasa eso, digamos. Lo mismo pasa con la música. Es como. Es lo mismo, o sea, la tele, la radio, la música forman. Si uno está escuchando reggaetón, porque si vos me decís, está bien, bueno, voy a bailar y me bailo unos reggaetones, bueno, hasta ahí te digo que, bueno, yo no te voy a pedir que vayas a un boliche y te pongas a bailar a Frank Sinatra, qué sé yo, bueno, estaría buenísimo, me encantaría, pero sé que no va a ocurrir, por lo menos ahora, y de acá al mediano plazo. Tendría que haber un cambio muy, muy drástico de conciencia y criterio. Uh-huh. Pero eso, la capacidad de el pensamiento crítico. Uh-huh. El reggaetón no te lo da.
Está bueno. Y volviendo, ¿no?, a tu música, a la música además, ¿no? Creo que estamos hablando de los shows en vivo, ¿no?
Sí.
También ir a ver bandas que se preocupan en proponerte algo. Y lo que estábamos hablando, ¿no?, que los shows pueden variar y podemos tener diferentes enfoques, no siempre lo mismo, ¿no? Es como que ir a eso, uno es como decir, yo voy a la misma pizzería todos los días y sé con lo que me, bueno, ¿saliste a comer? Sí, pero no hubo ningún tipo de variación entre estar encerrado en mi casa o estar ahí, porque es exactamente igual. Con bandas pasa lo mismo. Pasa de una banda y no te pasó exactamente nada, porque sabías lo que ibas a ver, te lo dio, volviste a tu casita, no pasó nada.
Claro.
Plano. Cuando vas a ver bandas que no sabes qué va a pasar, hay movimiento entre que te fuiste de tu casa y volviste, algo pasó.
Sí. Sí, eso está buenísimo. Como poder ir a ver un show y no saber con qué te vas a encontrar realmente. O sea, uno puede más o menos tener una cierta idea, ¿no? Para cierto estilo, para dónde puede ir. pero de ahí a que puedes escuchar cualquier cosa, como que eso me parece súper interesante. Porque si no, para eso, si no pongo el disco y si ya se va a hacerlo exactamente igual y escucho el disco. Está bien, igual hay, entiendo que hay gente que le gusta ir y escuchar los temas que ya conoce. Uh-huh. Pero bueno, es otra manera. Uh-huh. Y me parece que está bueno también poder darse ese lugar a aprender, incluso, ¿viste? Uh-huh. Porque si no es como que... Es lo mismo, si yo te digo, mira, yo voy a leer siempre a este artista y esto y solamente esto, y bueno, me voy a perder seguramente una gran parte de la literatura. Lo mismo pasa con la música. Si uno no está, no se propone también un poco abrir el juego, a empezar a culturizarse desde ese activo lugar, y bueno, y vas a terminar escuchando cualquier cosa. Está bueno eso, plantearte y decir, bueno, pará, hay buenos músicos acá también, o sea, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con esta movida que está acá también, ¿viste? Como démosle lugar a eso.
Bueno, y Leonel, como para ir cerrando la entrevista, vamos a hacer la pregunta cíclica del Inodoro Cristal, ¿no?
A ver.
Editamos el disco de más, ¿no? Y atrás le ponemos 3 instrucciones de cómo escuchar el disco. Entonces yo voy a la disquería. Inauguramos una disquería, pues están cerrando todas. Pero voy y me lo compro. Voy al show, ¿no?
Sí.
Me lo compro. Llego a mi casa y lo voy a escuchar. ¿Qué 3 cosas debería hacer para escuchar el disco?
Y eso en realidad es como más personal, qué sé yo. La verdad que podrían ser un montón de cosas. Digo, a mí me gusta la idea de poner el disco y escucharlo. No que sea música de fondo.
Bueno,
viste, porque ya ahí ya es entrar en otro terreno ambiguo que no comparto tanto. Uh-huh. Como que ya, viste, que la música de fondo ya dentro de poco se va a escuchar música como música de fondo. O sea, música para la música que está sonando.
A mí pasó una vez un comentario muy extravagante para mi mente que me dijo: ¿aprecio instrumental? ¿Entonces podemos charlar? No, sí, pero vinimos a escucharlo, anda.
Claro,
pero no.
Sí. Claro, claro, sí.
Como le faltan voces, le podemos sumar voces. Sí.
No, a mí me gusta eso. A mí, por lo menos personalmente, a mí me gusta ponerme un disco. Me apago la luz a veces, o me pongo auriculares, me tiro en la cama y me pongo a escuchar el disco todo lo que pueda, digamos.
Sí.
Quizás a veces uno no. En esta sociedad también. Tan impaciente uno tiende a no escuchar los discos enteros, ¿viste? A saltear temas. Uh-huh. Pero digamos, si es un disco que claramente que no conoces, está bueno hacer ese, uh-huh, ese proceso. Por lo menos para saber qué temas te gustan y qué temas no te gustan. Uh-huh. Y esto que te digo, es importante también saber qué no te gusta y por qué no te gusta.
Sí, totalmente.
Porque si no sabes lo que no te gusta, no vas a saber lo que te gusta. Para saber lo que a uno le gusta, sí, tiene que saber identificar las cosas que a uno no le gusta.
Sí, poner en juicio tu gusto, está bueno. Sí, es una manera de desafiarte a vos mismo, desafiar, sí, la música que estás escuchando.
Sí, pero bueno, yo haría eso. Llegaría a mi casa, me pongo los auriculares o bueno, lo escucho en los parlantes y trato de escuchar, concentrarme en eso, en la escucha. Uh-huh. Puedes hacer alguna otra cosa también, puedes estar comiendo, haciendo lo que sea, pero. No mirando la tele y escuchando el disco, digamos, a eso me refiero, como que no sea música de fondo.
Sí, totalmente.
Digo, prestarle atención a lo que está pasando.
Bueno.
Que puede ser muy diferente a lo que pasa en vivo después.
Eso que te da la cuenta y ahí quita verlo en vivo.
Sí. Bueno, aprovechando el espacio también, tenemos algunas fechas también con Must. Hay una, creo que es el 4 de. De mayo, si no me equivoco, en Casa Flora, que es acá en Capital.
Sí, están saliendo unas movidas en ese lugar.
Sí, sí, es un lugar que está muy bueno. Sí, 4 de mayo, es un sábado, en Casa Flora. Luego tenemos el 23 de mayo, uh-huh, tocamos en La Plata, en un lugar que se llama Jazz, justamente. Sí.
Ahí tenés que tocar jazz o sí, sí, te cortan las piernas.
No, la verdad que es un re lindo lugar. Es como una onda de lo medio jazz y pop, como lo que era jazz y pop, sí, en su momento. Tiene como esa onda ese lugar, ¿viste? Esas son las 2 fechas que tenemos en mayo, así que están buenas. Ah, y tenemos una más en mayo que me, uh-huh, había olvidado, que es el 12 de mayo, que es un domingo, en el Festival de Jazz de Merlo.
Bueno.
O sea que repasando, 4 de mayo, 12 y... o sea, 4 de mayo en Flora, 12 en Merlo y el 23 en La Plata, en Jazz.
Bueno, así que hay oportunidades para escucharlo en vivo.
Sí, por suerte estamos ahí con actividad.
Bien ahí.
Así que quedan todos esperados.
Leonel, muchísimas gracias por venir al Inodoro de Cristal.
Bueno, muchas gracias a vos y nada, un placer, la verdad.
Thank you. el inodoro de cristal. Oh, yeah.